recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, haciéndome de partícipe en el grandioso porvenir de la ciencia física.
¡Viva México!
En el Ceneval, la lectura también se escucha. Conoce la historia de los artífices de la educación a través de sus vidas y aportaciones.
Es forzoso que la cultura superior se adapte a estas nuevas circunstancias.
Cada uno de los personajes que irás descubriendo contribuyó de manera decisiva en la construcción del sistema educativo que ha forjado al México de hoy.
Quizá resulte un poco extraña eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos.
Ignacio Ramírez, El Nigromante, 1818-1879. Vuestros enemigos os quitan vuestras tierras, os compran a vil precio vuestras cosechas, os escasean el agua aún para apagar vuestra sed. Os obligan a cuidar como soldados sus fincas, os pagan con vales, os maltratan, os enseñan mil errores, os confiesan y cazan por dinero, y os sujetan a obras por leyes que no conocéis. Los puros os ofrecen que vuestros jueces saldrán de vuestro seno, y vuestras leyes de vuestras costumbres, que la nación mantendrá a vuestros curas, que tendréis tierra y agua, que vuestras personas serán respetadas, y que vuestros ayuntamientos tendrán fondos para procurar vuestra instrucción y proporcionaros otros beneficios a los pueblos indios. Uno de los pueblos más hermosos de México, San Miguel de Allende, antes San Miguel el Grande, en Guanajuato, vio nacer a Ignacio Ramírez. Algunos lo llamaban el Voltaire mexicano, pero él se autonombró el Nigromante, aludiendo más a su capacidad de predicción que de adivinación y desmarcándose con provocadora ironía del dominio clerical. Además de concluir con honores la carrera de abogado, estudió ciencias naturales, filología y teología escolástica. Ocupó un puesto de número en la Academia de Letrán y en su discurso de ingreso expresó una frase de escándalo.
Dios no existe. Las cosas de la naturaleza se sostienen por sí mismas.
También fundó el periódico Don Simplicio, en cuyas páginas propugnaba una reforma política, religiosa y económica. Ignacio Ramírez luchó contra la invasión estadounidense en la Batalla de Padierna en 1847. Y no solo eso, durante la intervención francesa en 1863, viajó a Sinaloa, donde tomó las armas en defensa de la República. Como secretario de Guerra y Hacienda del Estado de México, promovió la autonomía municipal e impulsó la fundación del Instituto Literario de Toluca, en el cual impartió las cátedras de Derecho y Bella Literatura entre 1848 y 1851, y estableció un sistema de becas para estudiantes pobres. Su artículo, A los indios, provocó la ira de los grupos conservadores y su subsecuente enjuiciamiento. Aunque fue absuelto, se le retiró del quehacer docente. En opinión de Justo Sierra, Ramírez era un extraordinario maestro. Comenzó por abolir el pase de lista, el cual consideraba una práctica pedante. Él fumaba su cigarro con la satisfacción de hallarse entre un grupo de amigos. Asimismo, propagó en México la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de los privilegios eclesiásticos y militares, la libertad de prensa y del sufragio, y la educación laica. Era, enfatizaba, el impulso palpitante del ideal mexicano de rebelión moral, rebelión contra la fórmula colonial, rencor contra España y contra la Iglesia Católica, y amor a los indios y al pueblo. Santana lo metió a la cárcel, Comonfort lo volvió a encarcelar, escapó y de nuevo cayó preso, ahora en Tlatelolco. Ya libre, Juárez lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública y de Fomento, cargo durante el cual innovó en los planes de estudio y fundó la Biblioteca Nacional. En 1856 y 1857 formó parte del Congreso Constituyente, en el que, se dice, fue el más notable orador. Domingo Tirado Benedí afirma que Ramírez organizó su plan de estudios en tres partes: A. Ejercicios gimnásticos y lenguas vivas. B. Música, lectura, escritura, notación musical y hechos históricos. Y C. Ciencias, historia natural, física y química. Sus escritos pedagógicos promueven la inclusión en los programas de lo necesario, excluyendo lo superfluo, en contra de la práctica de enseñar cosas sin sentido a los niños, y se ocupan del origen del conocimiento, de la extensión de la educación a todas las clases sociales, principalmente a los artesanos y trabajadores, de la educación de los indígenas en su propia lengua, así como de la educación de la mujer. El 5 de febrero de 1857, el Congreso Constituyente firmó la nueva Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establecía que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
La colección Cuadernos del Ceneval es un proyecto editorial y audiovisual que fomenta el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México. Ceneval, buenas decisiones, abren nuevos caminos.